se lo cuento a nuestro invitado, a Alejandro Pitashny, que tenemos muchos premios acá, por eso los oyentes participan en el programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
¿Qué días complejos para un inversor? Yo ya había contado, yo ya te anuncié, conté que estabas con nosotros, que sos economista, que sos inversor, que sos socio de Martín Loeb en el grupo inversor Food Macro Ibérica, que yo comí el mejor pastrón de mi vida en tu restaurante Fire, tu restaurante israelí, que es impresionante la comida que se hace ahí. Pero bueno, no, primero tenemos que hablar un poquito de lo que está pasando. Estamos hablando con Silvia desde que empezó el programa, de lo que está pasando en la Argentina, que es qué complicado invertir en la Argentina, ¿no?
Sí, es de mucha audacia en este momento, creo que siempre lo es. En este momento, nosotros que estamos invertidos en economía real, que es un proyecto gastronómico donde empleamos gente, compramos productos, vendemos productos, le sumamos valor agregado, es un sector que, por más que está muy difícil comercialmente, nosotros, a Dios gracias, nos está yendo muy bien. Y eso, en este contexto, se siente bien. Yo he trabajado gran parte de mi vida en mercados financieros, en banca de inversión, en otros lugares del mundo, y la verdad que estar viendo una situación tan difícil como la que está viviendo en este momento en la Argentina, creo que de mucha confusión, estar cerca de la economía real acá y ahora con un proyecto en España, estamos muy contentos.
Sí, ¿y por qué decidiste pasar de lo financiero a esto que vos llamás la economía real? O sea, tener un restaurante, ¿qué fue? ¿Era darte el gusto? Porque es una, en realidad, como vos bien decís, es una inversión, les va bien, o sea que era, pero yo me imagino que es mucho más trabajo que beneficios, ¿no?
Fue totalmente por accidente, porque entramos con mi socio Martín Loeb y yo en este negocio invirtiendo y terminamos convirtiéndonos en operadores. Básicamente porque las circunstancias se dieron así y tuvimos que aprender mucho, nos hemos equivocado mucho, pero también logramos dar vuelta a una compañía, así como cuando uno a veces compra a través de un fondo una compañía que está en mal estado y la termina dando vuelta. Acá nosotros invertimos en un proyecto en forma inicial y luego lo terminamos gestionando y operando y de vuelta, por suerte,
está funcionando. Por suerte les va bien. ¿Y cómo estás tomando estas últimas medidas y esto que está pasando en la actualidad por estos días? Digamos, es un tiempo rarísimo. Si hay que ser justos, en la responsabilidad, más allá de los errores del gobierno y de las declaraciones de Alberto Fernández, es de las PASO y de este cronograma ridículo, para denominarlo de alguna manera, donde hay un espacio de tiempo donde hay un limbo gigante cuando pasan estas cosas, porque está claro que Alberto Fernández fue elegido por una cantidad de votos contundente, y durante estos días es difícil, ¿no? Uno no gobierna porque todavía no fue elegido en las elecciones generales, y el otro gobierna pero tiene menos instrumentos porque ya sabe que no fue reelegido. Es complicado. ¿Cómo lo vivís?
Yo creo que los referéndums de este estilo, digamos, donde se eligen o ideas o candidatos, y que hay resultados absolutamente no esperados, pasó con Brexit, digamos, crean una gran incertidumbre y una gran volatilidad, y en un país, en la Argentina, la volatilidad no son solamente en los mercados y en el dólar, sino es en el estado emocional de la gente.
Así está la gente mal, ¿no?
Y creo que así se vive. Seguramente hay mucha gente que empieza a pensar en la última gran crisis que hubo en la Argentina. Creo que hay componentes que son distintos, digamos, hay componentes de la economía real de la Argentina que están mucho más sólidos que en ese momento. No voy a opinar demasiado porque ya hay muchos economistas muy buenos opinando al respecto. Pero me parece
que están opinando poco.
Pero
decía Silvia Neistat, hoy nos dejó, hablamos con Orlando Ferreres y vamos a hablar ahora con Fausto Espotorno, pero decía Silvia Neistat que los economistas no hablan como economistas, Silvia, porque no quieren echar leña al fuego. Eso sería interesante compartirlo con Alejandro, ¿no?
Es verdad. Le acabo de pasar, Alejandro, acaba de salir, ¿te acordás que comentábamos que había venido la plana mayor del Wall Street Journal, los editores de Nueva York, a verlo aquí en Alberto Fernández? Acaba de salir el artículo. ¿Me ayudás? Acá dice, lo estamos compartiendo con Alejandro, que dice... toma, María Laura, perdón. Acá
no, está todo bien.
No.
Te hice una pregunta que tenía que ver con otro tema.
Ay, perdón, pero estaba muy excitada con este artículo porque es importante
te,
que dice.
Te pedía que le explicaras a Alejandro que los economistas no están, porque él me decía, yo no quiero opinar porque los economistas están opinando. Y yo, yo le contaba, Silvia, les contaba a los oyentes, que los economistas no están opinando.
Exactamente, los economistas serios, hay otros, perdón. Los economistas serios no están opinando, los que salen son más bien operadores, interesados, etcétera. Pero serios, salvo off the record, con la prensa gráfica, en general no están saliendo.
Porque tienen miedo de echarle en el fuego, ¿no?
Sí, creo que también hoy a través, digamos, o sea, de todas las grandes redes sociales, digamos, o sea, cualquiera puede ser economista, digamos, cualquiera puede ser científico, digamos, y se arman todo tipo de teorías. Creo que acá lo que hay que usar es la experiencia de situaciones similares en la Argentina en el pasado y en otros países. No es la primera vez que pasa una situación así. Ha ocurrido en Grecia, que es un país muchísimo más pobre que la Argentina, lo mismo en Ucrania. Ahora está ocurriendo una situación, digamos, de alta volatilidad en la Argentina. Hay que ordenar las cosas y hacer, una vez que hayan elecciones, gane quien gane, un traspaso coordinado y ordenado, nada más que eso.
Es así, y es importante que lo digas como economista y como inversor, porque hace un ratito lo decíamos, los bancos están firmes, tienen los dólares para pagarles, no hay por qué tener miedo, pero tenemos ese reflejo, ¿no? Vos decías, la economía real está mucho mejor que en otros tiempos, en un sentido, y está más ordenada, pero tenemos el reflejo, el miedo, y queremos, como pasa con la gente grande que dice, yo quiero ver los dólares que tengo en el banco, quiero ver el físico, ¿no?
Sí, nosotros hoy, por ejemplo, estamos más, digamos, y muy enfocados, digamos, más allá que es muy difícil un negocio gastronómico en la Argentina porque uno tiene que estar, como en otros rubros, remarcando precios en forma permanente porque, digamos, nos aumenta a nosotros, yo no le puedo trasladar todo eso a nuestros clientes. Es estar muy, muy, muy atentos a cuidar lo que tenemos, a cuidar a nuestros empleados y hacer, digamos, nuestra historia comercial, que viene muy bien, de una historia más sólida. Y como decía antes, digamos, estamos replicando esto ahora en España y de alguna manera es una forma de hacer cobertura de una historia que, digamos, empezó en la Argentina y hoy la llevamos a otro lugar en el mundo. A veces en momentos difíciles como este, por lo menos mi socio y yo decimos redoblar la apuesta y salir a invertir en nuestro proyecto.
Bueno, y acá me acerca Silvia Neistat, que una declaración que es medio impactante, contala.
Bueno, Alberto Fernández, entrevistado por el Wall Street Journal, que es la Biblia de los negocios, ¿no? Del mundo de los negocios, dice que el país está en un default virtual, o sea, se hace eco de alguna manera a lo que pasó con Standard Poor's, que ya levantó la idea de default selectivo. Ahora, ya que lo tenemos, Alejandro, ¿es verdad que estamos en default virtual o simplemente un diferimiento de pagos? Así.
Yo creo que es un diferimiento de pagos y, claro. y puedo contar una experiencia, digamos, que me la contaron a mí de primera mano el ex coministro de Economía de España en el gran momento de la crisis. Un amigo mío se llama Íñigo Fernández de Mesa, que junto con Luis de Guindos, Rajoy, los convocó y sacaron a la economía española adelante a partir de muchas reformas y medidas. Pero en el momento de la crisis del año 2012-2013, donde parecía que España salía de la Unión Europea y volaba por los aires, las calificadoras empiezan a jugar una pulseada con el gobierno donde empiezan a bajar y a bajar y a bajar la calificación de la deuda. Los bonos españoles llegaron a valer prácticamente nada. Hoy España está en una situación económica fabulosa. No pasó nada. Entonces, creo que también muchas veces las calificadoras, esta es mi opinión, y la digo y me hago absolutamente cargo, muchas veces se adelantan y toman posiciones que en ciertos mercados son leídos en forma incorrecta y se crean, digamos, inclusive el espiral se aumenta y se... Es así. Yo creo que posiblemente a lo mejor el día lunes Standard & Poor's puede aparecer, digamos, con otro tipo de opinión. Puede
Pero Alberto Fernández acaba de decir, o por lo menos acaba de publicar Wall Street Journal, digamos, esto no ayuda, no nos ayuda que diga presidente futuro, o por lo menos el que imaginamos será el presidente futuro, el virtual, podemos decir que estamos en un default, no está ayudando.
Otra cosa, el Fondo Monetario Internacional acaba de informar que el directorio ejecutivo del fondo se va a reunir esta tarde para una sesión de información de carácter informal sobre los acontecimientos recientes de la Argentina. Es nada más
esto
que
es
eso.
Acaba de suceder.
Sí, creo, a ver, este tipo de reuniones en el fondo con los organismos, digamos, multilaterales son habituales, digamos, es saber, digamos, un lugar donde el fondo, que es como un banco, ha prestado, digamos, quieren saber la situación, digamos. Tampoco que se reúnan es algo totalmente habitual.
Claro.
En Washington tenés este tipo de reuniones, Banco Mundial, etcétera, digamos, es lo normal. El fondo también está en este momento en un proceso de cambio, pues acaba de ir Madame Lagarde, y posiblemente entre otra mujer, que es una gran economista.
Búlgara, sí, Cristalina Georgieva.
Sí. La conocemos y hemos hablado de ella. Ahora, me encanta la actitud de Alejandro porque nos trae tranquilidad. Esto pasa, esto sucede, es lo lógico. Si se difieren los pagos, puede llegar a decir una calificadora de riesgo que en realidad hay un default selectivo, pero es un diferimiento de pagos. Me gusta, ojalá los políticos argentinos estuvieran a esa altura de traer tranquilidad a la gente.
Yo no lo conozco a Emmanuel Álvarez Agis, pero lo he escuchado algunas veces y me parece que es bastante coherente las cosas que dice. Y él, que está asesorando, digamos, a uno de los candidatos presidenciales, a Fernández, él justamente hablando sobre la deuda argentina, dijo que es algo totalmente manejable, que no es, esto fue hace 10 días, totalmente, digamos, ni siquiera la palabra no es reestructurar, simplemente, digamos, hay que hacer una refinanciación. Y me pareció que era una actitud, digamos, bastante constructiva y lógica por parte de uno de los asesores más pragmáticos que tiene, digamos.
Sí, por supuesto que sí, pero mientras tanto, Alberto Fernández decide hablar con, como dice Silvia, el principal diario de negocios de los Estados Unidos y decir que sí, que estamos en un virtual default. Es complicado. Si los mercados esperan, como dicen los que saben, señales de la política, los políticos tendrían que estar a la altura. Y lo digo por los dos candidatos.
Sí, totalmente.
De eso estamos hablando.
Sí, creo que en la Argentina vivimos muchas veces distintas realidades. Así como yo vengo acá y contarles un poco de mi emprendimiento y que nos va bien y empleamos gente. Ayer, por ejemplo, quedé muy impactado y lo cuento en la inauguración de la torre más alta de Sudamérica, que es la Torre Albert Tower, realizada por David Sutton, que llegó a emplear 900 empleados todos los días, constructores en la obra.
El icon es el Albert Icon,
no, es, o no, es el lado. Icon ya se inauguró y es en diagonal al icon, no lo vi. Al lado de las Torres Mulleres. Y es realmente
alucinante,
en el piso,
¿no?
Piso 54, y ver cómo eso, que fue un proyecto que se gestó en 8 años, donde hubo muchas crisis en los últimos 8 años en la Argentina, pero pudo salir adelante, la torre se entregó, estaban los compradores, la gente estaba contento. Y eso creo que también se debe porque ahí hay un gran emprendedor, que es David Sutton, que es un tipo que inspira confianza, que es creativo, que va para adelante, que puede sobrevolar una crisis, un emprendedor y empresario argentino.
Es así. Espera un minuto, sí. Porque yo quiero entender, porque en ningún lugar del país, con una comunidad judía tan importante, tan grande, nunca el pastrón lo he comido a la parrilla, salvo en Fire. Así lo digo, porque viste que vos vas a un restaurante judío o a un restaurante que tiene comida judía y está ahumado el pastrón, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Sí, yo creo que
yo tengo poca, no tengo antepasados judíos, o sea que todo lo hago por curiosidad, digamos, no es que tengo costumbre con la comida judía, me encanta.
Tratando de ser objetivo, sí. Yo creo que S&P y Moody's nos ponen la calificación más alta en nuestro pastrón. Y estamos muy contentos. Y pero sobre ese pastrón tenemos mucho crédito en los mercados.
¿Viste cómo hiciste? Te cuento, Silvia, porque cuando fue mi cumpleaños me invitaron. Y fui con 3 amigas, mis mejores amigas, y me dijeron, tienen que probar esto después de las entradas y qué sé yo. Y es un hueso con el pastrón a la parrilla, que después, por supuesto, siempre hay que ir a comer eso. que yo no lo había comido nunca de esta manera. Es una, a ver, ¿es un mix que inventaron ustedes o existen restaurantes en Israel?
No, o sea, lo hemos de alguna manera perfeccionado, hemos aprendido perfeccionado. Ese plato tiene una cocción, digamos, se termina la parrilla, pero la preparación son 12 días. Es un pastrón de costillar. Y todo ese proceso de 12 días de trabajo hace que después uno lo termine prácticamente cortando con cuchara. Y es un plato totalmente distintivo nuestro y es un plato que creemos que también ahora en España va a gustar mucho con la cultura.
¿Cuándo van a presentar el restaurante en España?
Estamos entrando en obra la semana que viene y inaugurando seguramente la primera semana de enero si la obra...
Ah, bueno, voy a ir. Así nomás se los digo. Si vas a inaugurar en enero, pues yo tengo una hija que vive en España, así que siempre tengo que estar por ahí en mis vacaciones.
En el barrio.
Me voy a comer el pastrón a Madrid.
En el barrio de Chamberí, justo a la vuelta de la Embajada y Consulado Argentino en la calle Fernando el Santo. Es una muy buena ubicación. Estamos rodeados de estudios de abogados, bancos de inversión, galerías de arte, digamos, que un poco representa también nuestro público, que es totalmente transversal. Ustedes que han estado en FIRE saben que a veces en una noche puede haber un artista, un economista, un embajador, un skater, digamos.
Un profesional, porque no es un lugar caro, digamos, es súper accesible. Pará, quiero algunas cosas no dejar de decir, si no las hablamos más adelante, tenemos un rato. Pero esto que está diciendo Alejandro es súper importante. ¿De qué está hablando? En estos momentos caóticos hay gente que sigue apostando a la Argentina y que apuesta, y con un esfuerzo descomunal, le va bien si hace un buen trabajo, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo vos con la torre a la que fuiste a ver y lo que uno ve en algunos emprendimientos que son exitosos. Ahora, dan un trabajo de locos. En la Argentina el trabajo es como triple, ¿no?
En la Argentina el trabajo, sí, más que triple, sí, por 30. Y el rubro de la gastronomía, que eso es algo que vos me habías mencionado antes y no te contesté, es algo muy complejo. Yo creo que el 95% de los restaurantes que abren cierran y son un fracaso total, sí. Porque es un negocio que hay que saber dedicarle el tiempo correcto, hay que tener los procesos correctos, los sistemas correctos. Por suerte tengo un socio que es un número uno en todo eso, implementando procesos y ordenando, digamos, muy bien las cosas. Y entonces la combinación que nosotros hemos encontrado hasta ahora, digamos, entre nosotros dos, nuestras personalidades y nuestra forma de operar las cosas, ha hecho que en muy breve tiempo, en un año y medio, podamos dar vuelta a un lugar, digamos, y ahora empezar a crecer, digamos, como cadena gastronómica.
Claro, pero porque antes existía FIRE, pero era distinto.
Era distinto. Nosotros fuimos los inversores desde el día uno y después de un tiempo, digamos, con otros socios, nos quedamos con toda la operación y decidimos ocuparnos.
Escucha, tenemos más tiempo para hablar, pero antes tengo que pasar a otro tema. Antes de eso, quiero hablar, no sé cómo se llama, porque no me acuerdo, pero hay una especie como de chorizo de cordero.
Sí, las salchicha merguez.
Chicos, es increíble.
100% de cordero.
Es increíble. Digo, es como un chorizo de cordero sin grasa. No sé, es una barbaridad de ricor.
Sí, eso es un plato que viene, digamos, bien tradicional, digamos, que se come en Israel, también en el Medio Oriente, en Marruecos. Se acompaña además a veces, si alguien quiere comer salsa picante, con una salsa que se llama harissa. Y la gente que ha venido, a veces algunos visitantes también de Marruecos lo valoran mucho y dicen que es tal cual como se hace allá.
Está re bueno, pero es genial, porque cuando hablaba yo con Silvia de FIRE, me dice, no, bueno, pero hay que traerlo, Alejandro, porque Alejandro es un grosso inversor, ¿no? No es que es un dueño de un restaurante.
Exactamente, exactamente. Pero puedo decirte algo.
Dale.
En función de lo que vos acabas de decir, en Nueva York, a pesar del derrumbe de los papeles argentinos, de la bolsa, del artículo de Wall Street Journal, etcétera,
todo mal.
Hay un fondo de inversión que seguro que Alejandro lo conoce, que se llama Kasek Ventures.
¿Cómo se llama?
Kasek Ventures.
Sí.
Que es un fondo de dos argentinos que estuvieron en la Fundación de Mercado Libre junto con Marcos Galperín y después tomaron su vida, que invierten en empresas de tecnología. ¿Saben cuánta plata acaban de cosechar para invertir en lo que van a ser los nuevos unicornios de la Argentina y América Latina? Un fondo que es argentino.
Ahora, en este medio del caos.
$600 millones de dólares. Acá están. ellos. Acá decían que iban a irse, esta es de hoy, ¿no? 600 millones de dólares para invertir en la Argentina y en empresas tecnológicas. O sea, no todo está perdido.
O sea, no es un país inviable.
Por favor, de ninguna manera. Sí, somos inviables como a ver, como sociedad, somos la sociedad más neurótica que conozco, por eso todo el mundo se psicoanaliza, digamos, y tiene no uno, sino tres o cuatro psicoanalistas, por si falla el primero, el segundo y el tercero. O sea,
no le gusta lo que le dice y se busca otro.
Y llevamos la charla y discusión de distintos pensamientos de café, digamos, a veces al plano político y después empiezan a ver los caos, pero a ver, Mercado Libre, que es un excelente ejemplo de compañía, digamos, se formó en los últimos 20 años de la Argentina, bueno, digamos, y ha pasado por un montón de crisis.
Nació en lo peor de la crisis, en el 2000 nació.
Ayer un empresario importantísimo argentino me decía, lo que representa a la Argentina es lo que dijo alguna vez Sanguinetti, el expresidente uruguayo, los argentinos no se quieren. No se quieren entre sí, porque no es una frase así nomás. Fíjense los uruguayos que piensan tan distinto. Ahora viene el Partido Blanco, estuvo el Frente Amplio, ahí está el Partido Colorado. Se quieren. El lío llega hasta cierto punto, ¿no? Se quieren, no llegan a la ofensa y a las situaciones límite, ¿no?
Sí.
Y uno lo ve también en otras sociedades. Acá se llega muy rápidamente al enojo, a la polarización, es histórico, ¿no? Al enemigo.
Yo creo que España es un muy buen ejemplo de cómo cuando salen del franquismo han tenido muchos gobiernos, digamos, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, ahora Sánchez, ideologías absolutamente distintas, pero hay ciertas cosas de base que han logrado construir y hoy España es una economía robusta, sólida y se respeta mucho.
Se nos viene, perdón Alejandro, se nos vienen las noticias de las 14:30 que vienen desde otro piso y simultáneamente y puntuales para toda la Argentina. Pero antes, la versión que está pedida de Costumbres Argentinas, no nos podemos olvidar.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Esta es la versión de Costumbres Argentinas, hecha por Soledad, interpretada por Soledad y los socios del rock, una versión en vivo, que se la vamos a dedicar a Inés de Valvanera. Ella la solicitaba, la sugería, al 11-65-84-0870. Ahí nos podés escribir porque ese es el WhatsApp de Radio Nacional.
Llegó Fausto Espotorno. Muchas gracias por haber venido.
No, de nada.
Son días muy, muy difíciles, muy calientes, ¿no?
Muy, muy, muy complicados.
Muy complicado.
Hace tres semanas que parece que fuera hace cinco meses más o menos.
Es muy loco porque, por ejemplo, cuando lo invitamos a Alejandro Pitashny para hablar de Fire, de su restaurante, nunca imaginábamos que íbamos a pasar por estos días tan calientes y que íbamos a terminar hablando de lo que estamos hablando, que es hablando de la situación del país, además de hablar de este restaurante increíble, ¿no? Y tenemos la suerte de estar también con Fausto Espotorno, que no sé cómo estará viendo los últimos acontecimientos. Tenés información, sabés que ya anunció el Fondo Monetario que se está reuniendo para analizar la situación de la Argentina, algo que decía Alejandro, en realidad debería ser una cosa común y corriente, está cambiando, se va a Lagarde, viene la búlgara, etcétera, todo bien, pero acá estamos todos asustadísimos.
Sí, a ver, Estamos asustados por varias razones. Primero porque los acontecimientos se aceleran muchísimo. Y cuando vos te empiezan a acelerar los acontecimientos, empezás a decir, bueno, ¿y a dónde terminamos? ¿No? Mm. El otro punto es que no tenemos plan, no tenemos programa. Nosotros teníamos un mapa. Hasta Las PASO teníamos un mapa de dónde íbamos a ir. Estábamos acá, íbamos a llegar hasta allá. Podíamos criticar, algunos decían, no, este mapa tiene unos problemas, este camino es muy largo, este camino es muy peligroso, ¿no? Pero teníamos un programa económico que estaba en función. A partir del resultado de Las PASO, que fue sorprendente para todo el mercado, el programa económico se descuajeringó completamente, ¿no? O sea, ya más allá de la suba del dólar y las expectativas, eso empezó a tomar dinámica propia más allá de lo que sucedió en Las PASO. Esa dinámica propia descuajeringó el programa económico. Entonces, la perspectiva de que bajara la inflación y se recuperaran los salarios, ya se murió. Y ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay forma de que baje la inflación, de que el dólar, por más que el dólar mañana mágicamente baje a 46, la inflación ya fue. Eso ya se descuajeringó. El gobierno se encontró con que empezó a hacer las cuentas y dice, para, no llego a fin de mes, a fin de año, perdón. No llego, tengo las reservas, si todo el mundo quiere los dólares de la reserva, y además tengo que pagar la deuda, y tengo las dos compuertas de las reservas abiertas, y sacan plata de la deuda y plata de la reserva, no me alcanza, cierro una compuerta. Lo cual disparó otros problemas, que es, bueno, los fondos comunes de inversión, que hoy están teniendo un problema muy muy serio de salida de capitales, de fondos. Ojo, una aclaración para todo el mundo. Los fondos comunes de inversión no son bancos. O sea, no hay corrida en un fondo común de inversión. Porque no es que la plata que está en el fondo común se lo prestaron a otra persona y además vos la estás usando. Esto, breve aclaración. En un banco, las famosas corridas bancarias se dan porque cuando vos depositas 100 pesos en el banco agarra y presta una parte. Mientras tanto, vos con tus 100 pesos en el banco vas y lo gastás. Pasas la tarjeta de débito, vas al restaurante. Pero otra persona está pagando, está gastando tus 100 pesos porque se la prestaron y también gasta. Entonces los dos gastamos sobre los mismos 100 pesos. Hay una creación monetaria ahí. Cuando todos queremos nuestra plata, resulta que había más dinero en la calle de lo que habíamos depositado. Eso en un fondo común de inversión no pasa. Fondo común, agarra tu plata, vos no la podés usar más cuando se la diste y él la pone en un activo financiero. ¿Está bien? Entonces, que haya salido los fondos comunes no necesariamente te genera un problema tipo corrida. Pero sí, a la industria de fondos, que es un negocio como cualquier otro, lo golpea muchísimo. Sí. Y puede generar algún problema de liquidez en las empresas, ¿no? Porque si no puedes traer a sacar la plata por lo que fuera, si vos tenías la plata para pagar los sueldos ahí metido,
entonces, sí, te escuchamos.
Si no puedes sacar la plata, puedes generar algún problema. Toda esta dinámica es propia. Toda esta dinámica es propia de la crisis. Y el problema es que estamos en un limbo político donde el ministro de Economía nuevo tiene un mes y medio de vida, básicamente, porque en principio lo más probable es que sea otro el ministro de Economía después de las elecciones, y el próximo gobierno, que más probable, el próximo gobierno no está diciendo nada favorable, por lo menos en materia de programa económico. Entonces, cualquiera que tiene que tomar una decisión, desde el señor que tiene que contratar a un empleado, desde aquel que tiene que comprar una máquina, que por ahí la va a pagar en dólares, que le ofrecen cuotas en dólares, o el inversor de bonos que quiere comprar un bono, no hace nada, está en plena incertidumbre, y cuando tenés miedo y incertidumbre, ¿qué haces? Refugio. Buscar refugio. Y eso es lo que está pasando, todos buscamos refugio.
Pero estás hablando de los inversores, estás hablando de los mayoristas, estás hablando de los minoristas, estás hablando de todos.
Todos. El consumidor que dice, bueno, sí, che, voy a comprar un televisor, pero la verdad que como está la cosa, sí, me compro dólares. El comerciante que dice, estoy contento de una persona, pero mira, se me cayó en la venta esta semana, veamos después. Y todos empiezan a frenarse y refugiarse de alguna manera, ¿no? Entonces, y eso es falta de plan, falta de programa. ¿Cuál es el mapa de acá en adelante? ¿Quién va a ser el próximo ministro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a haber control de capitales? ¿No va a haber control de capitales? 1500 preguntas. ¿Va a ver el dólar cuánto va a estar el año que viene? ¿Voy a poder pagarlo? ¿No voy a poder pagarlo? ¿Cuál es la inflación? ¿Qué escenario me muevo? Siempre tenemos esas dudas, pero ahora ni siquiera tenemos el mapa de decir, bueno, ¿para dónde vamos a ir, no? Entonces, creo que ese es la principal
situación. Alejandro, me interesa tu opinión.
Yo creo que que también soy economista y trabajé muchos años en el mercado financiero con el banco que yo sigo colaborando, que es el Banco Rothschild, y que tiene un gran expertise, pues tiene a 25 países, inclusive G20, de clientes, muchos de mercados emergentes. Una de las especialidades del banco es asesorar a países en estos momentos de crisis. Entonces, yo creo que, digamos, sea cual sea el asesor financiero, a veces algunos son independientes, pero digamos, gente con experiencia que haya transitado grandes crisis como la actual, y con capacidad, digamos, de aportar y sumar valor al gobierno, ¿no? Al gobierno, a esto o al que venga. Pues claramente hay que tener, digamos, mucha habilidad para hablar con los distintos organismos del mundo, para saber hablar con bancos, digamos, para saber cómo manejarse, digamos, en estos momentos. Y me parece que, por más de que pueda haber cierto conocimiento dentro del gobierno, obviamente eso es debatible, digamos, sí se necesita alguien, digamos, con mucho conocimiento en este tipo de situaciones.
Sí, estamos complicados en ese aspecto, ¿no?
Sí, a ver, yo veo que hoy hay un problema político muy serio.
Claro, hay un problema político serio y hay dos... no ayuda, decíamos recién, las declaraciones de Alberto Fernández, las declaraciones flamantes de Alberto Fernández a Wall Street Journal. Silvia.
Sí, efectivamente, claro que no ayudan porque él dice que la Argentina está en un virtual default técnico y además manda varios mensajes, por ejemplo, que no va a aceptar de ninguna manera las políticas de austeridad del fondo si es que el fondo le quiere imponérselas para un nuevo acuerdo. O sea, está claro que está mandando un mensaje como diciendo yo voy a negociar a cara de perro en el caso de que sea electo presidente, etcétera. Es un posicionamiento político, pero no sé, decir hoy que el país está en un virtual default, ¿no? ¿Es pesado o no? Digamos, ¿cómo puede tomarlo Wall Street a esto?
Yo te voy a decir dos cosas. Me parece que de todas las declaraciones que acabas de mencionar, las primeras que mencionaste son peores que la segunda, porque Standard & Poor's ayer puso a Argentina en default en los bonos, sí, en los bonos cortos, y selected default en el total de la deuda, después corrigió y se puso en CCC-, que es una categoría... No tiene, no, la C no significa nada, simplemente A muy bueno, B más o menos, C malo. CCC-, malo dentro de lo malo, digamos, ¿no? Pero no default. Ahora, eso no es nada que asombre. Lo que pasa es que después lo que está diciendo es, che, si el FMI no me pone en las políticas, no voy a negociar, está diciendo voy a entrar en default con el FMI, que es mucho peor. Y si lo decís en un mercado financiero, lo entienden muy rápido. Entonces, hoy creo que hay que tener mucho cuidado. Me parece que hoy lo óptimo para... Acá vamos a ver, hay que diferenciar qué es óptimo para Alberto Fernández y para Macri como candidatos y qué es óptimo para todos los demás que estamos en el país, que somos casi 50 millones. Entonces, para los 50 millones, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo que se sienten los equipos económicos de Macri, los equipos económicos de Fernández, lo dejamos en una habitación cerrada hasta que no salgan con una idea... No la dejamos salir.
Qué viejo quedó, ¿no? Cuando ganó las PASO, Alberto Fernández, le hicimos una nota en Telenoche con Luciana Geuna y con Diego Leuco. Le hicimos una nota al candidato Alberto Fernández y con distintos tipos de preguntas. Y en un momento, justamente levantando esta idea, insistiendo en esta idea, en que había que sentarse a hablar, en que tenían que conversar, habían hablado solamente una vez por teléfono, una conversación muy tensa, me puse muy pesada con Alberto Fernández. ¿Lo tenés ahí? A ver, ¿cómo era?
Lo que tenemos que romper es la idea de que el diálogo es un hecho excepcional.
Insisto que con debe una foto la rompe, debe con una foto la rompe, con no solo seguir conversando, sino también con una foto la rompe la idea. Elegimos este pedacito porque más allá de que yo soy una maleducada interrumpiendo, él hablaba, Alberto Fernández me respondía y me decía, en relación al diálogo posible con el presidente, esto no es excepcional, esto tiene que ser común en la Argentina. Muy bien, entonces júntense, insisto, le dije yo, ahí lo escucharon, fue mucho más largo, con una foto la rompe, como diciendo, con una foto, con el presidente, es que están juntos. Yo le decía, ahora se usa mucho esto presencial, ¿no? Las encuestas dieron todas mal, dieron bien las presenciales. Le di ese ejemplo. Presencialmente debiera estar con el presidente, con una foto la rompe. Ja, 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 dijo Alberto Fernández. Por supuesto que sí. Nunca más, jamás volvieron a juntarse, no se juntaron nunca, no hablaron, y es lo que estamos esperando todos, ¿o no?
Sí, yo creo que, como decía acá Fausto, tendría un valor altísimo, mucho más que cualquier calificador S&P, Moody's o Fitch, que se metan a trabajar ambos equipos, que empiecen a dialogar y automáticamente por ahí no te cambian las calificadoras, pero sí los mercados se tranquilizan y la sociedad Totalmente. Empieza a operar de una manera mucho menos neurótica y menos violenta, porque esto es lo que después termina ocurriendo, digamos, que una calificadora te baja, la gente en la calle se transforma violenta. hay una, es muy impactante vivir esto en la Argentina.
Sí, empieza a generar violencia porque todos empezamos a sentir miedo, frustración, impotencia, porque primero decíamos con Alejandro, incertidumbre es lo que ya sentimos todos, incertidumbre, ¿qué va a pasar? No tenemos ni idea. Después se empieza a sumar, ¿no? Después tenés miedo, después tenés frustración, miedo porque no sabés si la plata que tenés está, no está, te lo explican y te dicen está más firme que en 2001, está tu plata, quédate tranquilo, el tema es a otro nivel, igual tenés miedo. Y después sí, te sentís frustrado porque tenías un montón de planes y no sabés si seguirlos adelante o no. Y así se llega a una, a ver, digamos, crispación, irascibilidad. Totalmente. Que puede traer violencia.
No, pero que además empeoran todas las cosas. Porque imagínate si, vamos a poner un ejemplo, voy a hacer una situación óptima para mí. Óptima sería que Alberto Fernández diga, bueno, mi equipo económico son estos muchachos, Macri diga, bueno, estos son los míos, los encerramos en una oficina, salen los 6 o 10 o lo que sean, todos los economistas de ese equipo, se sientan, llaman al FMI, lo traen al FMI y dicen, mira, muchachos, acordamos este programa económico. El FMI dice, ¿están de acuerdo? El FMI dice, ponemos toda la firma acá arriba. Salimos de estos problemas en lo que tardan en hacer todas esas cosas. ¿Está bien? Ese escenario es el óptimo, óptimo, óptimo. ¿Está? Bueno, no está ese escenario. Y bueno, ponele que dentro, no se pase hoy, pero esté dentro de... Porque, ojo, pasaron 3 semanas, nos faltan 8. ¿Está?
Nos faltan 8 semanas, sí.
Esto compite, no sé si alguna vez alguien te pasó de nadar una pileta olímpica, la primera vez te tirás a nadar y... Brasil, cuando salís a respirar te falta todavía una eternidad.
Porque son largas, claro.
Bueno, estamos en esa situación, entonces, no vaya a ser que esto termine pasando esto, forzado a la trompada, dentro de 4 semanas, cuando podríamos haber ahorrado mucho dolor y muchos problemas si lo hacíamos en el primer momento, ¿no? Entonces,
¿cómo hacemos en medio de todo esto para hablar de el riquísimo baklava o el ananá a las brasas que hay en Fire? Porque este señor, además de ser inversor y de ser economista, tiene un restaurante increíble. Yo no había visto nunca baklava, sí, pero tiene como un tratamiento. Hablemos de comida, aunque sea unos minutos, por favor, Alejandro. ¿Por qué es tan rico el baklava?
Porque,
¿qué le hacen? ¿Cuál es el secreto?
Porque
ahí
tengo un jefe de cocina que es como un excelente ministro de economía y así las cosas funcionan.
Y el ananá a las brasas, ¿es un plato que viene de dónde? ¿De cuándo?
El soporte de Fire, que básicamente, digamos, para explicarlo, es una parrilla israelí, argentina-israelí. Hay muchas cosas que se cocinan sobre la parrilla, esto se termina en la parrilla, y el ananá es uno de esos ejemplos. Y bueno, gran parte de nuestra carta es la que estamos llevando ahora, como comentaba antes, a Madrid. Es una propuesta que allá no hay. Y creemos que hoy Madrid, que es claramente tiene la escena gastronómica más interesante de Europa, ha superado a Londres. Nuestra propuesta va a funcionar muy bien, sobre todo, digamos, por la buena idea que hay sobre lo que es Argentina, más allá del rendimiento de los bonos y de las acciones de YPF.
Escúchame, ¿te llevaste una obra de Leandro Erlich? ¿O te llevas a Madrid? ¿Cómo es el asunto de Erlich allá?
Leandro, que es un gran amigo, es uno de mis mejores amigos, hace muchos años somos amigos, y yo a nivel personal tengo algunas obras de él, he ido a todas las grandes exhibiciones que él ha tenido en el mundo, siempre lo acompaño, y estamos trabajando en un proyecto para Fire Madrid. Posiblemente sea, digamos, algo que tenga que ver, digamos, a través de la fotografía con algunas obras que él ha hecho acá en Argentina, para inyectarle un poco, digamos, de dónde venimos,
de,
¿no?
De arte argentino. Sí.
Y la, perdón, y si no vieron la muestra que hay ahora en Malva, es absolutamente maravillosa.
Es increíble, hay colas para ir, pero tienen que ingeniársela, buscar los horarios en el Malva para ir, porque es absolutamente alucinante la obra de este, ¿la viste, Fausto?
Sí.
Este artista. Viste que es impresionante cómo hay gente que invierte en la Argentina a pesar de todo lo que pasa, ¿no?
Bueno, Argentina, siempre doy este ejemplo, Argentina tiene los problemas que no tienen los demás países de Latinoamérica y no tiene los problemas que sí tienen los demás países de Latinoamérica.
A ver,
vos vas al resto de Latinoamérica, sacando Chile, que por ahí está en este un paso más arriba, pero agarras Colombia, son países que generalmente están empezando a desarrollarse, pero todavía están en la etapa donde son monoproductos, o sea, tienen un producto que funciona, el petróleo, el cobre, etcétera. sacando obviamente Brasil y Chile, que son otra cosa. Argentina no tiene, Argentina tiene una economía muy variada, tiene un montón de productos, tiene un sector empresarial bastante innovador, bastante innovador. Fíjate que la empresa más grande de Argentina, ¿cuál es hoy?
Mercado Libre, claramente.
Bastante innovador. Ahora, todas esas cosas que tenemos buenas, que por ahí cuando pasa el resto de Latinoamérica no las encontrás tanto, están todas opacadas porque tenés una macroeconomía que es una calamidad andando y que tenemos una crisis. Problemas como la inflación que ha resuelto todos los países de la región, excepto Venezuela. Problemas como los defaults. ¿Cómo puede ser que estemos defaultando todo el tiempo? Ya, en las últimas, salimos del default en el 2016, entramos de nuevo en el 2019. Salimos en el 2004, en los 80, habíamos salido al principio de los 90, volvimos a entrar en el 2001. Y vos agarrás cualquier otro país del mundo y default, que se atrasa en un pago, es una cosa de generaciones. Acá lo hacemos en años. Entonces, tenemos un problema serio con la macro, pero el resto, cuando sale uno sale de la macro, va a la micro, va a las empresas, va a la innovación, como acá, como el restaurante, son cosas interesantes y ve mucha innovación y muchas cosas interesantes en la economía que no pueden terminar de desarrollarse del todo por la macro, ¿no? Sería un país mucho, 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 mucho mejor si tuviéramos una macro ordenada. Y ya no se trata de una macro excelente, ordenada solamente.
Está más serio desde que lo vi la última vez, Alejandro. Quiero que sepas, estás más serio, Alejandro. Estabas mucho más contento. Supongo que estás más serio por todos los acontecimientos que estamos todos viviendo, aunque a vos te vaya bien.
Pero es interesante, porque cuando recién Fausto mencionó, me metí a ver cómo estaba la acción de Mercado Libre, que por supuesto tiene, digamos, o sea, una gran parte de su operación fuera de Latinoamérica, pero importante en Argentina, y hoy está para arriba. Y IRSA, por ejemplo, digamos, está prácticamente, digamos, flat, está, no ha bajado. Los bancos están golpeados, pero en realidad, digamos, también la psicosis que estamos viviendo, digamos, o sea, a ver, es verdad, hay una crisis, pero digamos, también en la Argentina tiene activos, digamos, muy valiosos. Como contaba ayer el ejemplo de la torre, digamos, más alta de la Argentina, que se inauguró, la torre Alvear Tower del grupo Sutton. Seguramente un proyecto así se autofinancia con una preventa y con la plata de los desarrolladores. En el mundo un producto así lo financia un banco en un 80-90%, ¿no? Pero bueno, somos la Argentina y las cosas siguen sucediendo. Yo sigo empleando gente y si mañana aparece alguien bueno lo voy a emplear y lo voy a sumar a mi equipo.
La gente sigue trabajando.
Y le seguimos dando de comer a la gente y la gente sigue trabajando porque es lo que quiere hacer.
Y eso es lo que nos olvidamos, ¿viste?
No, es que es fundamental. Es que de eso se nutre la economía, ¿no? La economía no crece porque hagamos un programa de financiamiento. La economía crece porque la gente trabaja, ¿no?
Porque la gente invierte, porque la gente trabaja. Exactamente.
Y se educa. A ver, las reglas de la economía son las mismas de tu abuela, que te decía tu abuela. Estudiá, come bien y trabajá. Ahorrá. No hay muchas más reglas. Las reglas son las mismas que me decía mi abuela siempre, ¿no? Esas son las mismas para la macro, para la micro.
Fer, hay que entregar los premios. Hay una versión más. A ver, primero entrega y después compartimos las últimas versiones. Dale.
Bien, dale. El reloj Paddle Watch se va para Rosario. Se lo lleva Karina, que nos escribió al 11-65-84-0870.
LRA5. Nos escuchan por LRA5 de Rosario.
Y la noche para dos personas en Hotel Plaza Central Canning, el ganador es Miguel de El Palomar.
¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Están metidos en el fin de semana porque se los avisa el cuerpo que es el fin de semana que se viene? ¿Están metidos en la economía y en nuestra conversación? ¿Te están dando sin parar versiones de costumbres argentinas?
Sí, mira, están en un poco de todo, porque una versión de reggae, ¿qué decís? ¿De costumbres argentinas? Y de la Bonsai de Reggae Band.
¿Vos qué decís? Martín me mira, Martín Angulo. Bueno, qué sé yo, si no
es,
hay más
distinta.
Si no hay más remedio, un poquito. Vamos a ir vamos a tener que despedir. A Fausto le voy a decir, no sé, te veo mañana. No, mañana no porque es fin de semana, pero a Fausto lo consultamos todo el tiempo y siempre está a mano y es uno de los economistas más gauchitos en ese sentido, de verdad, tanto en la tele como en la radio, así que mil gracias por haberte acercado. Bueno, no les dije, y hay gente que me está preguntando dónde está Fire. Cerviño, no me acuerdo de memoria, pues yo voy de memoria,
4417.
Ahí está, lo anoté, 4417.
Entre Oro y Kennedy.
Sí, no, de verdad, vale la pena. Mil millones de gracias, Alejandro, por haber venido. Y muy interesante, no solamente lo que es el restaurante, no solamente tu actitud como inversor, sino esto que estás diciendo, que es mucho más interesante. Señales políticas es lo que esperan los argentinos. Nada más que señales políticas, lo que decimos algunos comunicadores y tiene que estar en la conversación.
Diálogo, simplemente. Juntarse a charlar, a negociar sin dejar las posturas y los pensamientos, pero digamos para tratar digamos de realmente de sumar y de calmar también a la sociedad y a los mercados en este proceso. Diálogo. Y hay gente digamos muy capacitada de ambos lados que se pueden juntar a charlar y tratar de solucionar todo esto.
Lamentablemente, cuando hay una declaración pública como la que acaba de hacer Alberto Fernández, se viene todo abajo, la gente entra en pánico y cuando hay una tranquilizadora, decíamos, se tranquiliza todo también, sí. ¿No? O sea, la gente está mirando a los referentes políticos.
Sí, es muy importante eso. Lo último que quiero decir es que Fire es un equipo de personas, sí. Digamos, es mi socio Martín Loeb, que es un gran socio y un gran amigo, y los esperamos.
Sí, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Nosotros esperamos un muy buen fin de semana, que puedan aislarse un poco de todo esto dentro de lo que se pueda. Aquí estaremos el lunes como todos los días a las 13 horas ahora. Osvaldo Bazán les lleva los dulces y amargos. Buen fin de para todos.
Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.